previo a la jornada electoral. Nos acompaña la consejera electoral Carla Humphrey. Ella es la presidenta de la Comisión del Registro Federal de Electores. Y también está con nosotros el ingeniero Alejandro Sosa, quien es el director ejecutivo del Registro Federal de Electores. Va a haber, la dinámica es la siguiente: va a haber una presentación con algunos datos. Veremos el uso del padrón electoral, cómo se construye, cómo es que el INE llega a la elección con una lista, un listado nominal confiable y todos los trabajos que se hicieron para esto. Y después pasamos a preguntas y respuestas. Consejera, adelante, bienvenida y gracias.
Ay, gracias. Pues otra vez, buenas tardes. Creo que está muy alto, pero bueno, buenas tardes a todas y a todos. Dicen que está bien, pero yo lo oigo un poco alto. Pero bueno, bienvenidos a esta segunda conferencia, como ya nos decía el encargado de comunicación social de la Coordinación Nacional. Pues este tema para el INE y para las elecciones es muy relevante, es la columna vertebral de las elecciones, es lo que hace en buena medida que podamos garantizar que una persona vota solamente una vez, que sepamos quiénes son, dónde están, que podamos dividir, saber exactamente cuáles son las secciones electorales, cómo se conforman, que podamos determinar cuál es el número de casillas que vamos a instalar, que sepamos también, cumpliendo con la ley, que cada casilla tiene un máximo de 750 boletas, que así podemos instalar casillas básicas, contiguas, y es, le da un sustento, o es el sustento más importante de la jornada electoral. Así que comenzaré primero por el padrón electoral. Y este pues se inicia justamente en 1990, cuando después de elecciones que no tenían ninguna legitimidad, empieza a surgir todo este movimiento respecto de la democracia, de las leyes, de la equidad, de la competencia, de tener un listado claro de votantes. Y pues este primer listado nominal tenía 39.5 millones de registros entre enero y julio del 91. Y fuimos así creando pues este primer padrón electoral que, no sé, hay una presentación, pero no sé dónde está o con dónde o cómo. Ahí está. Y bueno, este padrón electoral claramente pues contiene a quienes, a las personas mexicanas mayores de 18 años que han presentado esta solicitud para obtener su credencial para votar, y que pues está obviamente haciéndose este trámite. Hoy tenemos dos secciones, un listado nominal de votantes en México, un listado nominal de residentes en el extranjero, y por primera ocasión tenemos cuatro listados nominales: un listado nominal de personas en prisión preventiva, que ahorita lo veremos más adelante, que tiene un poco más de 30.000 personas inscritas, una credencialización por primera vez en prisión preventiva, y un listado nominal adicional para el voto anticipado, que ascendió a 4.002 personas en voto anticipado. Es decir, que es la primera elección que tenemos cuatro listados nominales conviviendo en una misma elección. El padrón electoral, el número total de personas que solicitaron su credencial de elector, y el listado nominal de electores es el número de personas que efectivamente tienen, cuentan, recogieron su credencial de elector, y este es el número entonces con el que nos basamos para hacer los cálculos finales respecto a muchos de los temas en la organización de los procesos electorales. El padrón electoral, como decíamos, pues, y la lista sirven para muchos temas y son la base de muchas decisiones que tomamos en el ámbito electoral. El primero, pues se define el apoyo a las en forma del financiamiento a los partidos políticos, de las prerrogativas, forma parte del cálculo de la fórmula para establecer el financiamiento de los partidos políticos. También, por supuesto, nos señala cuál es el apoyo ciudadano que tienen que reunir las personas que quieran ser candidatas independientes a un cargo de elección popular, con base en un porcentaje del padrón, es que establecemos cuál es el número de personas también pues las consultas populares, el número de ciudadanas y ciudadanos a insacular, pues tiene que ver también directamente con el número de personas inscritas en el padrón electoral. También el número de funcionarios de casilla, con base en el número de personas electoras, determinamos el número de casillas que vamos a instalar, y de eso depende el número de funcionarias y funcionarios de casilla, que como saben, pues para esta elección es casi 1.5 millones de ciudadanas y de ciudadanos. El número de CAEs a contratar, de capacitadores, asistentes electorales, que tienen que ir a tocar a estas casi 1.5 millones de casas para buscar a la ciudadanía, que en este proceso electoral entre CAES y supervisores fueron casi 50.000. Por supuesto, el número de boletas electorales, que para estas tres elecciones se mandaron a imprimir 317 millones de boletas electorales, solo para las elecciones presidenciales, de senaduría y diputaciones. También, pues, el número de artículos de apoyo, estos materiales electorales para la instalación de casillas, crayones, tinta indeleble, mamparas, el sello X, plantillas braille, etcétera, la ubicación geográfica de las casillas, el número de casillas a instalar y, por supuesto, la definición de las rutas electorales. Por otra parte, ¿cuáles son los trámites que vemos más o que más solicitan en nuestros módulos de atención ciudadana? Primeramente, el de reposición de la credencial del elector. Y este es un dato importante porque justamente nuestro comité técnico del padrón electoral nos decían que este es un tema que puede llevar a un eventual, no detectado ahora, mal uso de las credenciales del elector. Recomiendan que incluyamos ya una leyenda que diga que es una reposición de la credencial del elector y el número de reposición que un ciudadano ha pedido 1, 2, 3, 4, 5, para poder tener más control del número de credenciales que se expiden y a qué ciudadana o ciudadano se le están expidiendo. Así que este es un tema que ya se lo lleva la Dirección del Registro Federal de Electores como una recomendación de nuestro comité técnico. La siguiente, pues, cambios de domicilio, inscripción al listado nominal, la tercera, reemplazo de la credencial, reincorporación, corrección de datos, particularmente en dirección, y corrección de datos personales. El número de trámites para reposición de la credencial ronda casi el 40% de las solicitudes que se hacen en nuestros módulos de atención ciudadana. De ahí la recomendación de nuestro comité técnico, justamente de poner esta leyenda de que se trata de una reposición. Nuestros módulos de atención ciudadana, pues tenemos estos 855 módulos de atención ciudadana con 2,946 estaciones de trabajo y con 325 dobles turnos. En nuestra campaña de actualización interna determinamos que pudieran atender a la ciudadanía en sábados e incluso en domingos. ¿Por qué? Porque tuvimos campañas y estuvimos en contacto con muchas organizaciones de la sociedad civil que nos decían que solamente hasta el viernes era muy complejo para algunas personas que trabajaban, incluso los fines de semana, poder hacer el trámite de ir a solicitar su credencial de elector o ir a recoger su credencial de elector. Entonces, incluso tuvimos convenios con distintas organizaciones para que promovieran que las empresas les dieran estos permisos a sus trabajadores para que pudieran ir a solicitar su credencial y luego a recogerla. Y estamos viendo, incluso ahora estamos en un plazo de 4 días para la entrega de la credencial de elector, y estamos viendo cómo bajar esos días e incluso cómo, cuando ya se trata, por ejemplo, de una reimpresión o de cambio de la credencial por pérdida de vigencia, cómo podríamos hacerlo solamente en una visita, para que las personas, las y los ciudadanos, no tengan que ir dos veces a los módulos de atención ciudadana. Creo que esos son temas importantes que tenemos que abordar para facilitar el que todas las y los ciudadanos tengan su credencial de elector. Entonces, establecimos estos turnos sábados y domingos, para poder ir a recoger. Y una importante noticia que se hizo desde la Comisión de Presupuesto, que también presidí, fue la basificación de nuestros funcionarias y funcionarios que trabajan en los módulos de atención ciudadana. Desde el 90 que tenemos este Registro Federal de Electores hasta la fecha, nunca habían estado basificados, siempre estaban por honorarios, así que es un gran logro en justicia laboral, en plena justicia, reconocimiento al trabajo que hacen, y que es la primer cara que tiene cualquier ciudadano del INE, es precisamente ir a solicitar su credencial de elector. La evolución del padrón electoral, y este es un dato importante, pues estamos llegando ahora precisamente a que nuestro padrón electoral está conformado por 98.472.789 personas y el listado nominal con 98.329.591 personas. Estos ya son los datos definitivos, así cerró, es decir que el número total de mexicanas y mexicanos que esperamos que acudan a las urnas este próximo domingo es ese, 98.3 millones de mexicanas y mexicanos están en posibilidad de votar, tienen su credencial para votar y tienen esperándoles en estas más de 170.000 casillas en el país sus boletas para emitir el voto el próximo aquí ya están incorporados los del extranjero. ¿Cuáles son los padrones electorales? Los padrones electorales más numerosos en el país. En primer lugar, pues obviamente el del Estado de México, lo vimos con las elecciones del año pasado, es el padrón electoral más grande del país. El segundo padrón electoral más importante es el de la Ciudad de México, o más numeroso. El tercero es el de Jalisco y el cuarto es el de Veracruz. Estas son las cuatro entidades que lideran el número de personas empadronadas en las entidades federativas mayores de 18 años y que solicitaron su credencial de elector. La lista nominal de electoras y electores en el extranjero, muy importante, y por eso hace rato que estaban muchas y muchos de ustedes aquí, hacía este llamado a que las personas jóvenes voten, constituyen el 26.4% del padrón electoral, así que pues en buena medida en sus manos también está esta elección, por eso el llamado a que las personas jóvenes, que son las que menos votan en 5 procesos electorales federales consecutivos, pues este llamado a que sean ellas y ellos los que voten y pues en buena medida puedan definir este proceso electoral. Como ya sabíamos, pues el 52% de este padrón electoral está integrado por mujeres y casi el 47.2% por hombres, 48% por hombres, y la cobertura de la lista nominal respecto del padrón nominal es del 99.8% de cobertura. Respecto a las campañas de actualización, pues esta obviamente es la base central por la que empezamos todos estos esfuerzos de cara al proceso electoral para poder lograr la más amplia credencialización y actualización de las credenciales de elector. Es muy importante, hicimos mucho énfasis en que estuvieran actualizadas en el domicilio, porque las casillas especiales no son para que cualquier persona vaya a votar, son para eso, para cuestiones especiales. Las personas que digan, ay, sí, total, no actualizo mi credencial y aquí voy y voto, no, solamente hay 1,000 boletas en cada casilla especial, por eso hay filas, y cada vez que nos alejamos de nuestra sección electoral vamos restringiendo nuestras posibilidades de votar por los cargos que podríamos votar en nuestro domicilio, así que la opción de votar en casillas especiales no es una opción que recomendamos, salvo en casos especiales, como señala el nombre de estas casillas, y por eso hicimos mucho énfasis en la credencialización y en la actualización de la credencial de elector. ¿Quiénes son las personas, y esto nos lo dijo también nuestro comité técnico del padrón electoral, que menos actualizan su credencial de elector? Las personas jóvenes. ¿Por qué? Salen de sus casas probablemente a estudiar o por cuestiones laborales y siempre mantienen el domicilio familiar y no actualizan la credencial de elector. Ese es un problema para nosotros y también para las personas jóvenes y puede ser un factor que incida en que sean precisamente las y los jóvenes los que menos votan, porque tiene una contradicción con que a las personas jóvenes no les interesa la política. Porque ayer veíamos en el último informe de personas observadoras electorales que las personas entre 18 y 35 años de edad se han registrado hasta en el conforman el 39% de las personas inscritas para ser observadoras electorales. Es decir, que sí les interesa la política, sí les interesa lo que pasa en este tema en nuestro país y luego ya no votan. Sí, puede ser por una crisis de representatividad, los partidos quizá no me representan, no hacen frente a las demandas que estamos teniendo las y los jóvenes, pero también tiene que ver con un tema de que no actualizan la credencial del elector, quieren ir a votar a casillas especiales, largas filas, solamente 1,000 boletas, y por eso hicimos mucho énfasis en la actualización del domicilio para que pudieran votar las personas y no acudir a casillas especiales para votar. La depuración del padrón es un tema importantísimo y aquí luego hacemos la broma que es la hermana república del Registro Federal de Electores, porque de verdad que es una estructura monumental, es otra vez una parte esencial de los procesos electorales del país y un tema que hacen todos los días es justamente depurar este padrón electoral y tiene tres fases muy importantes: la preventiva, la correctiva y la de verificación y la validación. En la etapa preventiva es justamente pues esta parte del procesamiento en lo que pues están obviamente analizando pues si hay duplicados y obviamente datos personales irregulares para en esta parte preventiva ir depurando justamente el número de registros que tenemos en el padrón electoral. En la parte correctiva hay un análisis y revisión de gabinete y de campo también de estos registros y particularmente se ven temas como defunción, pérdida de vigencia de la credencial de elector, cancelación del trámite, suspensión de los derechos políticos y electorales y los domicilios irregulares que frecuentemente también los piden los partidos políticos que revisemos y que también este comité técnico de expertos, no solo lo decimos en el INE, es un número muy bajo de estos domicilios irregulares, aunque nos piden usualmente estos informes. Y por último, la verificación y validación que se hace de la revisión de las listas que hacen los partidos políticos, la verificación nacional muestral y también nuestro comité técnico del padrón electoral que se conforma cada proceso electoral justamente para que podamos determinar la validez y definitividad de los instrumentos registrales, tanto del padrón electoral como de la lista nominal y en este caso listas nominales para votar con fotografía. Como decía, pues hoy tuvimos estas cuatro listados nominales, el listado nominal nacional, digamos, el listado en el extranjero, el listado de voto anticipado y el listado de prisión preventiva. ¿Y cuántas observaciones fueron formuladas por los partidos políticos? Es el número mayor que hemos recibido observaciones. Tuvimos 13,427,876 observaciones a estos instrumentos registrales. Sin embargo, las observaciones que resultaron procedentes fueron 3,171. Es decir, el 0.02% de estas 13.4% de observaciones fueron las que resultaron procedentes. Esto confirma pues la validez y obviamente pues la solidez que tiene nuestros instrumentos registrales, nuestro padrón y nuestro listado nominal. La verificación muestral del padrón electoral, que abarca pues estas encuestas de verificación, las de cobertura y las de actualización, se hace este diseño muestral que se compagina con un operativo de campo y pues esto nos da a conocer estos importantes resultados respecto de esta verificación muestral que conforma otra de las fases en las que se hace esta depuración de este padrón electoral que finalmente tiene muchos ojos encima, la de un comité técnico experto, la de la propia dirección, que tiene todos estos procedimientos para depurar el padrón, y también la de la Comisión Nacional de Vigilancia, que puede revisar el padrón, pero que además hace estas observaciones para que puedan atenderse y revisarse por la propia dirección. Ahora nos va a decir un poco más nuestro director de las comisiones de vigilancia. Yo me quedaré hasta aquí para poder abarcar todos los temas y poder ir dividiéndolos con el director ejecutivo del Registro Federal de Electores.
Muchas gracias, consejera. Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos medios de comunicación. Me voy a permitir comentarles la parte relacionada con las comisiones de vigilancia. Comentarles que en el periodo de 2020 a 2024, en la parte de las comisiones nacionales de vigilancia, se llevaron a cabo 99 secciones y se establecieron 255 acuerdos, de los cuales el 93% fue por unanimidad con los partidos políticos y el 94% fueron acuerdos que fueron de recomendación al Consejo General y que fueron aprobados también por unanimidad. Asimismo, también tenemos la parte de, como lo establece la ley, las comisiones locales de vigilancia y las comisiones distritales de vigilancia. En la parte de las comisiones locales de vigilancia se llevaron a cabo 16.000, considerando las comisiones distritales, se llevaron a cabo 16.988 sesiones en el periodo de 2020 a 2024, y de las cuales 12.655 fueron por acuerdos. Gracias. Fueron por acuerdos y también tenemos grupos de trabajo permanentes que son auxiliares en el carácter técnico operativo de la Comisión Nacional de Vigilancia. Llevamos 396 reuniones de trabajo en el ámbito de campo y de procesos tecnológicos. En la siguiente diapositiva, bueno, también el proceso de actualización, depuración, verificación y validación del padrón electoral y la lista nominal de electores. Como bien ya lo comentó la consejera Carla Humphrey, tenemos que, para declarar la validez y definitividad del padrón electoral y las listas nominales que se van a usar en esta elección del próximo 2 de junio, tenemos, por un lado, todas las campañas de actualización, tanto en el ámbito nacional como en el extranjero, los programas de depuración, las verificaciones por las representaciones de los partidos políticos, en este caso que son las observaciones, todos los análisis a través de los estudios que realizaron el Comité Técnico de Evaluación del Padrón Electoral, y finalmente todo esto, la Comisión Nacional, la Comisión del Registro Federal de Electores y la Comisión del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero. Pues todas, esta es la ruta de aprobación, todo este trabajo que se lleva a cabo en los ámbitos de lo que es el proceso de actualización, lo que es la depuración y verificación, así como la validez del padrón electoral, pues toda esta ruta nos lleva y que fue trabajada desde el 1 de septiembre de 2023 hasta las últimas actividades que se hicieron en el ámbito de la emisión de los listados nominales, como ya se mencionó, con esos cuatro apartados de la lista nominal que tenemos. En la siguiente diapositiva, pues está lo relacionado al voto de los mexicanos residentes en el extranjero. Es importante comentarles que las elecciones que se han realizado en lo que es el voto de los mexicanos residentes en el extranjero son 46 que se han hecho de 2006 hasta 2023. Hemos realizado 7 elecciones federales y 39 locales. Las modalidades de votación han sido 3. En 2006 iniciamos con lo que fue la modalidad postal, después en 2012 continuamos con la modalidad postal, 2018 también tuvimos modalidad postal, pero ya para los años 2021 ya se implementó lo que fue el voto electrónico a través de internet. Asimismo también se continuó con la modalidad postal. Pero para 2023 ya también se incorporó una prueba piloto en lo que fue Estado de México y Coahuila para que se realizara el voto presencial en los consulados para todas aquellas personas que residen en el extranjero. Es importante comentarles que también el tribunal resolvió que para el año 2024 el Instituto Nacional Electoral tenía que organizar ya las elecciones de voto extranjero en las tres modalidades. Y como bien saben, para este 2000, para estas elecciones, pues implementaron las tres modalidades ya por primera vez: el voto postal, el electrónico por internet y el voto presencial a nivel nacional, donde se va a tener también los procesos electorales para las gobernaturas de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Yucatán, la jefatura de gobierno de la ciudad del distrito de la Ciudad de México y también lo de los diputados de representación proporcional de Jalisco y del Estado de México, así como diputados migrantes para la Ciudad de México y el Estado de Oaxaca. Es importante comentarles que dentro de las elecciones federales pues vamos a tener, se va a poder votar desde el extranjero para Presidencia de la República y senadurías. Se establecieron 23 sedes consulares donde se va a poder hacer el ejercicio del voto de manera presencial. Tenemos 20 a nivel Estados Unidos, 2 en Europa, que es París y Madrid, y también tenemos una en Canadá. En la siguiente diapositiva tenemos lo que es la lista nominal de electores residentes en el extranjero. La lista nominal quedó conformada por 223.961 registros, de los cuales para el voto postal vamos a tener aproximadamente 53, más de 50.000 personas que solicitaron el voto postal, y también para la parte electrónica tenemos más de 150.000 ciudadanas y ciudadanos que solicitaron votar de esta manera, y para el caso de presencial tenemos aproximadamente 15.000 personas que podrán ejercer su derecho al voto. Es importante comentar aquí que adicionalmente en las sedes consulares, para todas aquellas personas que no se lograron inscribir a la lista nominal de electores residentes en el extranjero, se van a disponer de 1.500 boletas adicionales para todas las personas que lleguen en ese momento, ya sea que traigan credencial para votar en el ámbito nacional o credencial para votar desde el extranjero, van a poder emitir su derecho al voto el día de la jornada electoral de manera presencial. Es decir, a partir de esos 15.000 inscripciones que se hicieron, tenemos 34.500 boletas adicionales repartidas en los 23 consulados para que puedan ejercer su derecho al voto las ciudadanas y ciudadanos que así lo desean de manera presencial. En la parte de la lista nominal de elector...
Aquí, porque me parece importante, si nos regresamos una lámina, en voto en el extranjero, seguramente el consejero Castillo lo hablará con más detalle, pero bueno, parte también pues de los trabajos que hace la Comisión de Registro Federal de Electores, la Dirección de Registro Federal de Electores, y bueno, tocar el tema muy puntual de qué es lo que me pasa el... lo que pasó, ¿no?, en esta revisión que se hizo, porque pues creo que es importante dar claridad. Como vimos, pues ya se han realizado 46 elecciones con voto desde el extranjero. La primera, la que se pudo votar, pues solamente era postal, 2006. Se han ido avanzando en otros esquemas de votación. El INE llega tarde, perdón que lo diga, al voto por internet. En la Ciudad de México hay desde hace 2000 la elección del 12. Aquí llegó en el 21, apenas. Esta es la primera elección presidencial en que hay voto electrónico por internet desde el extranjero, y ahora se une pues por un mandato jurisdiccional el voto presencial en el extranjero, que también va a ser electrónico. Aquí señalar tres temas importantes. Primero, el 67% de las personas se inscribieron para votar voto electrónico por internet. Segundo, hay un contrasentido aquí de quienes están promoviendo este voto y en dónde no se puede votar, porque no en todas las entidades federativas se faculta o se posibilita a que se pueda votar desde el extranjero. solamente hay 26 entidades de las que se puede votar desde el extranjero. Es decir, todavía no se han modificado la legislatura local para que se les permita, las leyes locales, para que se les permita votar desde el extranjero. Por ejemplo, gubernaturas, no se va a poder votar desde el extranjero, curiosamente, desde Veracruz o por Veracruz y por Tabasco. Por esas dos gubernaturas no hay voto desde el extranjero. Hay diputaciones migrantes, sí, una en la Ciudad de México, una diputación de representación proporcional de Jalisco y del Estado de México, que no se incorporó porque lo diga la ley, sino por una sentencia. Estado de México se incorporó a los trabajos del voto en el extranjero, muy a la mitad, pero con base en una sentencia que mandataba al Instituto Local a garantizar este voto, que creo que es importante decirlo, diputaciones migrantes en la Ciudad de México y Oaxaca, y a nivel federal por la Presidencia de la República y por el Senado. Esto, en primer lugar, las 23 sedes consulares, ¿cómo las determinamos? Pues con un trabajo coordinado con la Cancillería. Había que ver claramente, sí, dónde había mayor número de mexicanas y mexicanos viviendo allá, pero también pues las instalaciones de nuestros consulados, dónde sí se pueden instalar estas casillas, etcétera. Y fue un trabajo, hay que decirlo, coordinado, muy bueno. Llegamos a estas 23 sedes. Un número que nos llamó la atención es el número de personas que se registraron para votar vía presencial. Si el 97% de las personas en el extranjero viven en Estados Unidos, pues pensábamos que una sede iba a ser Estados Unidos. Y no, el primer registro de personas para votar presencialmente es Madrid, muy enfocados en el voto en Estados Unidos. De primera generación únicamente estamos llegando a los 12 millones, si hablamos de segunda y de tercera, ya se está agotando la batería, estaremos hablando de casi 36 millones de personas mexicanas que viven en el extranjero. ¿Y qué pasó? Pues vimos un incremento muy importante de personas que se estaban registrando para votar en la prórroga que dimos, con credenciales para votar emitidas en territorio nacional. Ello, aunque no es un fenómeno que no había pasado en 2018, pues alertó a consejerías y a partidos políticos en la Comisión Nacional de Vigilancia, que pidieron analizar qué estaba pasando. Entonces, del número inicial de más de 226 mil registros que tuvimos, se hizo un primer análisis y se llegó a esta determinación respecto de cuántas causaban algún tipo de cuestionamiento porque estaban registrados en la misma IP, porque tenían el mismo código postal o porque, ya analizando más, por ejemplo, el comprobante de domicilio, pues era el mismo y solamente cambiaba el nombre de la persona que se registraba o no tenía la vigencia que señalábamos de tres meses o algunas otras deficiencias. Se mandó un correo a estas 39.724 personas. Sí, un tema de mala información, se manejó mal este tema institucionalmente, sí hay que reconocerlo, porque se les dijo en un primer momento que estaban registrados, segundo momento ya no están registradas, y bueno, ahí se tuvo que, con base en los lineamientos que teníamos aprobado y una determinación de la Comisión Nacional de Vigilancia, establecer cuáles de estos registros sí podrían subsanarse, digamos, de un modo fácil. ¿Cómo? Porque teníamos registros de las personas, datos de las firmas, por ejemplo, si no habían mandado la firma autógrafa, dentro del propio Registro Federal de Electores constaba la firma de la persona, entonces se podía subsanar este dato, y algunas cuestiones que con información que tenía la propia DERFE podía subsanarse algunos casos. ¿Cuáles no? Hay 3,000 y pico de casos en los cuales sí se vio que había probablemente, y digo probablemente porque no somos autoridad responsable para determinar eso, una modificación o alteración del documento con el cual se registraron para votar desde el extranjero, personas que no habían pedido registrarse para votar desde el extranjero, y en estos casos claramente los dejamos en el registro nacional, van a poder ir a acudir a su sección electoral y ahí tendrán su boleta, pero sí es importante decir que vamos a seguir las acciones jurídicas y vamos a dar a conocer estas irregularidades. Será la Fiscalía la que tome pues la ruta correcta y en su caso judicialice o no estos casos para determinar si estamos ante la presunta comisión o ante la comisión de delitos electorales en estos términos, nosotros solamente estamos obligados a dar vista, a dar a conocer a la autoridad competente de la probable comisión de un ilícito, y eso es lo que estamos haciendo. Porque se dijo que estábamos persiguiendo a las y los mexicanos en el extranjero, que estaban haciendo y estaban interesados para votar. No, simplemente estamos garantizando que el listado nominal en nuestro país sea el de las personas que van a ir a votar y tengan su boleta y estén en el listado nominal y puedan votar aquí, y los que se registran desde el extranjero también lo puedan hacer desde el extranjero. Y un dato relevante, ampliamos esa posibilidad a que las personas que por alguna razón no están en México puedan acudir sin haberse registrado para votar desde el extranjero. Habilitamos 1.500 boletas electrónicas para que también pudieran votar desde el extranjero. Así que, perdón, director, pero me parecía importante esta puntualización.
Gracias. Consejera, seguiría con la parte de lo que es el voto en la lista nominal de electores con el voto anticipado. Esta lista nominal fue conformada por 4.002 personas, de las cuales se destaca que el 61.7% son mujeres y el 38.3% se conforma de hombres. Y también la parte de esta lista nominal, como bien se comenta, es también un ejercicio que se hace a nivel nacional para esta elección de 2024. Tuvimos pruebas piloto en los años anteriores, pero este año lo hicimos ya a nivel nacional. Tuvimos un universo aproximadamente de más de 10.000 personas, y de las cuales 4.002 formaron esta lista nominal, que por cierto ya ejercieron su derecho al voto del 11 al 20 de mayo. Se llevó a cabo todo el operativo de campo. Y también también se conformó para este año lo que fue la lista nominal de electores de personas en prisión preventiva. De estos más o menos recibimos más de 80.000 registros de todos los centros penitenciarios a nivel nacional y también a nivel local, y de esto ya de todas las verificaciones y procedimientos que se realizaron en conjunto con las autoridades penitenciarias, se logró una lista nominal de 30.391 personas que se encuentran en esta situación y que van a poder ejercer su derecho al voto. Aquí el porcentaje de hombres es del 91.6, mientras que el porcentaje de mujeres es de el 8.4%. Y esta lista nominal está conformada, ya también se llevó el periodo de visitar a los centros penitenciarios por parte del personal del Instituto Nacional Electoral, en el cual fueron a visitar y se llevó a cabo la jornada electoral para estas personas. También fue del 11 al 20 de mayo correspondiente. Y se va a llevar a cabo el escrutinio y cómputo correspondiente el día de la jornada electoral. Pasaríamos a lo que es la credencialización en el extranjero, la credencialización a nivel nacional, que es otro de los procesos sustantivos del Registro Federal de Electores, que tiene dentro de esas atribuciones pues expedir la credencial para votar. En la siguiente diapositiva daría una nada más rápidamente cómo ha evolucionado la credencial para votar, cómo empezamos con la primera credencial antes de que se creara el Instituto Federal Electoral. Teníamos ahí una credencial que anteriormente en el Registro Nacional Ciudadano pues se tenía un papel como credencial para votar. Después se tuvo una, en 1981, pues una credencial para votar que era también expedida por este Registro Nacional, y de ahí en 1990, con la creación del Instituto Federal Electoral, se inicia con una credencial que le llamamos de transición, que fue la credencial naranja, que fue la que se utilizó para las elecciones de agosto de 1991. Y de ahí en 1992 se inicia con el programa de credencial para votar con fotografía, para que la ciudadanía ya pudiera contar con una credencial con su fotografía, como lo establecía la ley, que con la reforma y la creación del Instituto Nacional Federal Electoral iniciamos con la parte de lo que fue la credencial para votar con fotografía. Es importante comentar que esa primera credencial para votar con fotografía qué sucedía con esa credencial. Si recuerdan, los módulos de atención ciudadana se recababan los trámites todavía de manera en un formato en papel, y después se realizaba el proceso de información para que se pudiera emitir esta credencial para votar. En aquel entonces nos llevábamos hasta 60 días aproximadamente hábiles para poder emitir una credencial para votar. En esa credencial para votar era, si recuerdan, era en los módulos de atención ciudadana, teníamos una cámara de Polaroid, como se llamaban esas cámaras, que emitían fotografías instantáneas, ¿no? Entonces se generaba el formato de credencial, íbamos a los módulos de atención ciudadana y nos tomaban la fotografía, nos firmábamos la credencial para votar y estampábamos nuestra huella digital, ¿no? Y de ahí se laminaba, o como se conoce bien, se enmicaba la credencial y se le entregaba al ciudadano. Toda esa transición de esa credencial para votar duró hasta el año 2000. En el año 2000 se generó por primera vez ya la credencial tipo B, que era una credencial que ya tenía, ya se empezó también a renovar los módulos de atención ciudadana, actualizarlos de manera tecnológica, donde ya se podía llevar a cabo la toma de la fotografía de manera digital, ya no era de manera instantánea, ya llegabas al módulo y tomaban la fotografía al inicio del trámite. Ese fue también un avance después de 10 años de tener esta tecnología de Polaroid, donde empezamos ya con la época o la época digital. Y a partir de ahí, bueno, también pues fuimos bajando los días en que se emitía la credencial para votar. Nos ayudaba mucho esto de tomar la fotografía al inicio del trámite, y eso nos ayudaba en la parte ya de los niveles de servicio para la entrega de esta credencial. Y ya andábamos en un promedio de 40 días, le bajamos 20 días, 40 días, ¿no? Ya también ahí se implementaron centros de producción de credenciales a nivel al interior del país, y eso nos ayudó mucho a poder mejorar los niveles de entrega de la credencial. Y después ya tuvimos las credenciales tipo C, que ya se fue evolucionando con el modelo, mejores elementos de seguridad, se fue fortaleciendo esta credencial para que nos fuera ya siendo un medio de identificación ya establecido en la sociedad mexicana, ¿no? Y después de ahí ya tenemos los diferentes modelos, que ya fue más la evolución. Íbamos ya con el tipo D, el tipo E, el tipo F, el tipo G y el tipo H. Es importante comentarles que ya a partir de esa credencial tipo D, ya la fotografía se puso de acuerdo a los niveles o los estándares internacionales que establece el ICAO, que es uno de los organismos internacionales que establece ciertos estándares para la emisión de documentos de alta seguridad, o documentos como son las visas, los pasaportes, que son documentos que son utilizados ya de manera para identificarse. Y a partir de ese modelo ya se empezaron a mejorar los niveles de servicio, empezamos a bajarlo a 20 días, después venimos a 10 días, y actualmente ahora, como bien lo saben, estamos en máximo de 3 a 5 días para poder entregar una credencial para votar, desde que un ciudadano o una ciudadana se presente en el módulo. Su credencial está lista entre 3 y 5 días, dependiendo del lugar donde se encuentre el módulo de atención ciudadana. Y ahora, en la parte de la credencial actual que tenemos, el modelo actual, pues es una credencial que se ha fortalecido en sus medidas de seguridad. Es una credencial que es completamente, y se los puedo decir, infalsificable en su totalidad de todos los elementos de seguridad. Y el modelo lo conocen, tiene ahora dos códigos QR, tiene el código pequeño que nos da ciertos servicios para del instituto, para la ciudadanía. Pasaría lo que es a la actualización del... Y pasaría lo que es a la actualización del padrón, la producción de credenciales para votar. Hemos producido en el periodo de junio de 2021 a mayo de 2024 más de 46 millones de credenciales para votar, se ha expedido en el instituto. Y en la diapositiva siguiente, ahí se muestra la evolución de este tipo de credenciales y cómo las hemos impreso. El costo de la credencial aproximadamente es un costo de aproximadamente 10 pesos, ¿sí? menos de 10 pesos por un centavo, pero aproximadamente es el costo, ¿no? Como se dan cuenta, ha ido fortaleciéndose el costo. Ya no me metería en la siguiente diapositiva, que es la del proceso de producción de credencial. Nada más ahí se produce en un centro de producción, toda la información se capta en los módulos, llega de los módulos al centro de operaciones del centro de cómputo y resguardo documental, y de ahí se manda al centro de producción de credenciales. Y después de ahí ya se manda directamente al centro de producción de credenciales, que eso nos ayudó a mejorar los niveles de servicio, se manda a todos los módulos de atención ciudadana. La credencialización en el extranjero, rápidamente se las comento. Bueno, como bien saben, tenemos el apoyo y el convenio establecido con la Secretaría de Relaciones Exteriores. A partir de la reforma de 2014 se hizo este nuevo modelo de credencialización en el extranjero y en 2016 se implementó. En 2016, bueno, se capta la información de cada una de los ciudadanos en las sedes consulares o en las embajadas, y de ahí viaja la información al instituto para que se pueda generar la credencial para votar desde el extranjero y se le envíe vía mensajería a la ciudadanía a su domicilio para entregarle su credencial. Para votar ya la ciudadanía, una vez que la tiene, pues nos confirma que le llegó la credencial. De la geografía electoral, si me permiten rápidamente comentarles, sé que andamos con los tiempos ya medios, tenemos lo que son en la parte de lo que es la actualización cartográfica de 2014 a 2023, se hicieron 1,187,747 movimientos a nuestro marco geográfico electoral. Se han generado planos cartográficos, se tienen planos disponibles hacia la ciudadanía o hacia las instituciones que así lo tienen. Se realizó la distritación en 2014-2017 y la última distritación se realizó en 2021-2023. Se hicieron 65 distritaciones electorales, tanto en el ámbito federal como locales. Hubo 32 foros estatales con consultas indígenas y afromexicanas, y de esos se hicieron también 123 reuniones informativas y 102 reuniones consultivas. Hubo opiniones 5,640 en el ámbito federal y 5,610 en el ámbito local que ayudaron a mejorar esto. Le cedería la palabra a la consejera Carla Humphrey, que nos expondría el tema de sistema de Ubica tu Casilla.
Olvidé al principio, pero ya los vi. Nos acompañan aquí nuestros asesoras y asesores del Comité Técnico del Padrón Electoral. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias además por su trabajo, muchos de los datos muy relevantes, muchos temas que nos llevamos. Lo comenté ayer en la sesión de consejo, mucho trabajo para la dirección, para la comisión, tema de distritos indígenas, tema de la reposición de la credencial, de la expectativa de vida, el voto anticipado, cómo tenemos que hacer campañas de difusión mucho más de este tema, que además no sea solamente por incapacidad permanente, sino quizá por una incapacidad temporal. Muchos temas que nos dejaron por ahí, muchas recomendaciones, así que muchas gracias por su trabajo y por acompañarnos. Muchas gracias. Sistema Ubica tu Casilla, esta es una información que nos parece absolutamente relevante. Estamos en veda, estamos a 2 días de la jornada electoral y la pregunta es: ¿cómo ubico mi casilla? Y tenemos distintos sistemas: entrar a la página directo del INE, ahí está un micrositio, ubica tu casilla, poner la sección que viene en la propia credencial del elector, la sección electoral, y ahí aparecería las casillas. Luego nos dicen, es que aparece más de una dirección. Como comentábamos, solo hay 750 electores por casilla. Entonces se instala una casilla básica y las contiguas necesarias. Cada sección por ley tiene máximo 3,000 electores, por tanto necesitamos instalar las casillas contiguas. Se le da doble clic y ahí va a aparecer exactamente con la letra inicial del apellido paterno. Si no están en el mismo local, porque a lo mejor no caben, pues estar a la vuelta o muy cercano, ahí aparecerá de la A a qué letra llega en cada casilla. No sabemos, porque pues si en uno hay muchos A, B o C y ahí llegan a los 750 y en otro pues es hasta la M, pues no sabemos, pero ahí claramente ya aparece cuál es la ubicación de la casilla que corresponde a cada quien. También en la credencial del lector hay un recuadro muy chiquito, un código que aparecía por acá, a ver si lo encuentro. Este recuadro del lado, si lo vemos de la presentación, del lado derecho, este código, ahí nos lleva directo a información necesaria o indispensable para ejercer el voto. Uno es justamente dónde están nuestras casillas para poder votar. Y la siguiente, tenemos un chatbot que se llama Inés. Ahí también, si le preguntan dónde está mi casilla, le va a preguntar la sección y les va a dar la ubicación de la casilla, y incluso dando clic les da cómo llegar a la casilla. Entonces estamos dando toda esta información para que sea muy fácil para las y los electores poder acudir este próximo 2 de junio a emitir el voto. Respecto a dos temas que me parece importante, en la credencialización, la credencial ahora, el último modelo, tiene más de 24 elementos que hacen imposible su falsificación, que esto es relevante porque luego en muchos convenios con incluso autoridades extranjeras nos comentan que llegan a intentar hacer pasar por credenciales válidas las credenciales del elector, y obviamente ya con una revisión sabemos perfectamente que no son. Incluso nos piden algún curso para poder detectar que es una credencial falsa y no una credencial verdadera. Tiene 24 elementos que imposibilitan la falsificación y hemos ido avanzando sobre, obviamente en este diseño. Incluso en Estados Unidos se sorprenden de la cantidad de medidas de seguridad que tiene la credencial de elector. No hay una sola identificación en Estados Unidos que tenga tantas medidas de seguridad como tiene la credencial de elector. Por eso ya en algunas en algunos estados ya justamente permiten utilizar la credencial de elector para hacer trámites oficiales en Estados Unidos, como solicitudes de trabajo, por ejemplo. Este es el recuadro, ya lo vimos, pero en este recuadro lo escanean con su teléfono celular y los va a llevar directamente a cuál es la ubicación de sus casillas, es decir, que lo traen ya en su propia credencial de elector, dónde va a estar su casilla el día de la jornada electoral. Si no quieren ir a ningún otro mecanismo a buscarla, aquí en su propia credencial, con su teléfono celular, pueden escanear claramente este código y ahí nos va a llevar a dónde está ubicada nuestra casilla electoral. Y el último tema que quería tocar, bueno, dos, credencialización en el extranjero. Estamos avanzando a cómo facilitar que las y los mexicanos se credencialicen allá. Un tema que siempre nos preguntan es, ¿queremos módulos allá? No nos da para eso, no estamos en sedes consulares, estamos trabajando para que sea la misma información, y ya que una vez que van a sacar su matrícula consular o su pasaporte, también puedan obtener su credencial de elector. Eso ya hicimos con la Cancillería para que no tengan que dar datos distintos ni ir otra vez por esto. Siempre decimos, si ya vas por tu pasaporte, ve por tu credencial. Ahorita en este momento no estamos pensando en eso, la verdad, pero sí estamos pensando en que les enviamos la credencial para votar con correo, con mensajería a sus domicilios, y esto luego causa un tema importante porque nos tienen que reportar que ya recibieron esa credencial para poder activarla, y esto les genera uno molestia, luego no lo hacen, luego creen que no tiene la misma validez la credencial para votar en el extranjero que la credencial en México, y sí la tiene. Lo que pasa es que si no la activan, no están dados de alta en el padrón electoral ni en el listado, y cuando van a un banco aquí a querer hacer su identificación y ponen su huella dactilar, pues claramente no se las pueden aceptar porque no están dados de alta en el sistema. Entonces estamos viendo cómo se pudiera obviar este requisito que nos lo exige, fue impugnado y convalidado por la Sala Superior, entonces tenemos que ver cómo modificar este requisito, y segundo, cómo poder entregar la credencial para votar en las sedes consulares, que podría ser más fácil también o como una opción para que las y los mexicanos residentes en el extranjero recojan su credencial de elector. Y un tema que me parece muy relevante es el uso social del padrón y la lista nominal para votar. Sí, primero, pues para verificar distintos datos en el SAT, la CONSAR, la Asociación Nacional Bancaria y de Valores, los colegios de notarios. Tenemos todas estas fórmulas de identificación. Nunca le damos a nadie el acceso al padrón electoral, sino que confirmamos uno a uno la identidad de cada una de las personas. Claro, todo mundo quiere el padrón electoral. Nosotros, por obligación y mandato legal, no podemos dar a nadie acceso a nuestro padrón electoral. Por supuesto, para identificación con otras instancias gubernamentales, para el ejercicio del voto, pero un dato relevante y muy desafortunado es también para la búsqueda e identificación de personas. Un fenómeno lacerante en nuestro país, pero que pues hemos asumido también este reto como autoridad electoral, este uso responsable del padrón electoral, y pues tenemos ya este servicio, instituciones con las que proveemos este servicio, con 102 instituciones. El promedio de solicitudes que recibimos diarias son 782,242. Tenemos instituciones con convenios de apoyo y colaboración con 18 instituciones públicas, 104 instituciones privadas para la identificación de personas a través de métodos de biometría con 26. Y es muy importante este tema porque con este uso responsable del padrón electoral podemos coadyuvar a que las personas que pues tienen a un familiar desaparecido, pues desafortunadamente si ya falleció, pues puedan saber dónde está, y si está desaparecido con otros datos como la CURP, el domicilio, etcétera, podemos también ayudar a localizar a personas que no sabemos dónde están. Así que este es, me parece, un uso muy importante del padrón electoral, que estamos también promoviendo muy activamente desde el Instituto Nacional Electoral para colaborar con este pues problema desafortunado, pero muy importante en nuestro país. Gracias.
Gracias, consejera. Gracias, ingeniero Sosa. Si me permiten, vamos a pasar a las preguntas y respuestas. Empezamos con Aurora Cepeda, de Excelsior. Adelante, Aurora. Gracias.
Hola, hola. Gracias. Buenas tardes. Yo les quería preguntar más sobre el tema del conteo rápido, que también el Registro Federal de Electores es el que está al pendiente de este tema. Que nos recuerden qué acuerdos tomaron en el Consejo General con respecto, porque en el 2006, por ejemplo, los consejeros acordaron que si se traslapaban los resultados no iban a dar a conocer el conteo. Si ustedes ya acordaron algo así, porque no me acuerdo haberlo escuchado. Segundo, ¿cuál va a ser la cadena de custodia de los resultados? Entiendo que se aprobó un acuerdo especial para autorizar solamente algunas personas que van a poder entrar al búnker, entre ellas obviamente la consejera presidenta. No va a entrar la consejera presidenta. A ver, entonces, consejera, si nos aclaras eso. Y también saber en qué momento, bueno, la consejera presidenta va a tener que recibir sobre o un folder o algo con los resultados, bueno, con el resultado del conteo. ¿En qué momento eso lo va a compartir con el Consejo General, con los demás consejeros también, para que todos estén enterados y luego ella pueda ya difundirlo a nivel nacional? Vaya, toda la cadena de custodia de lo que va a ser esos resultados del conteo rápido, para que no haya ninguna suspicacia, para que haya confianza de lo que se le entregó a la consejera presidenta, es lo mismo que se le entregó a los consejeros electorales y es lo mismo que vamos a escuchar en cadena nacional como los resultados del conteo rápido. Nada más si nos precisas todo eso y el acuerdo sobre el traslape o no de los del resultado del conteo como en el 2006.
A ver, no aprobamos nada en Consejo General respecto al traslape, pero hay una decisión de que no importa cuál sea ese resultado, si está muy cercano, si no hay posibilidades. Lo que se busca es dos cosas: que llegue la muestra necesaria y que ya no haya posibilidad de que se revierta esa estimación del resultado. Si hay una posibilidad de traslape, así se va a decir. O sea, no vamos a guardarnos ninguno, sino que todos se van a dar a conocer. Cuando el comité determine que ya tiene las muestras suficientes para determinar que es irreversible la tendencia, aunque haya un traslape, se va a dar a conocer tal cual lo del comité. Dos, si establecimos desde la comisión, no fue al Consejo General, le llamamos búnker, aquí afuera donde estarán trabajando las y los asesores. Ese búnker, precisamente establecimos un listado de personas que pueden entrar y ningún consejera o consejero electoral está en ese listado. Está, por supuesto, el director, que es el secretario técnico del COTECORA, están las y los integrantes del COTECORA, están miembros de la DERFE, de la UTSI, que tienen una misión muy particular y que claramente tienen por qué estar ahí. No va a estar nadie que no tenga que estar ahí, justamente para salvaguardar la secrecía y la confidencialidad de los resultados. Tercero, mañana vamos a tener, ¿sí mañana? Mañana a las 9 de la mañana vamos a seleccionar la muestra, conforme en la cual ya establecieron que, por ejemplo, para la presidencia tienen que ser 7500 casillas. Vamos a determinar cuáles, ya las y los asesores, se va a seguir con un sistema informático, y también establecimos una medida de secrecía importante de confidencialidad, que es que ninguna persona va a conocer la muestra por completo. La muestra va a estar salvaguardada por tres personas que tendrán una llave fragmentada, digamos, cada persona. Es decir, que para conocer la muestra tendrán que estar estas tres personas. ¿Quiénes van a ser? El secretario técnico del COTECORA y dos asesores de esta comisión, dos personas asesoras. ¿Por qué? Porque pues las y los consejeros estamos en otras cosas, la secretaria ejecutiva también, entonces lo vamos a dejar por operatividad, pero importante que ninguna persona conoce toda la muestra. Porque por ahí se decía que entonces si alguien conoce la muestra la iba a poder dar a conocer a un partido político, y en fin, no hay esa posibilidad. Estamos blindando esa posibilidad con esta fragmentación de la llave para accesar a la muestra, y después obviamente la daremos a conocer a nuestros vocales de organización para que ellos, pues con los CAES, pues sepan cuáles son las casillas de las que necesitamos esa información para que las y los asesores puedan hacer estas estimaciones. Y la tercera, las y los asesores son quienes le darán al secretario técnico del comité este sobre cerrado con cada uno de los resultados. La presidencia del instituto dará a conocer tres: presidencia de la república, senaduría, que es la primera vez que lo hacemos, y diputaciones. Y les avisaremos a las presidencias de los soples cuando estén listos los de las gubernaturas y la jefatura de gobierno para que ellos los den a conocer. ¿Cuáles van a salir primero? El que esté listo primero. Si se recoge primero la muestra de la Ciudad de México o de Jalisco o de... Esa es... No, a ver, aquí no hay ninguna... no estamos diciendo primero vamos a detener todo hasta que salga el presidencial. No, queremos dar transparencia a la información, y como el comité nos vaya diciendo que esos resultados estarán listos, así los iremos soltando. Así se estarán dando a conocer. No vamos a decir, vamos a guardarnos todos hasta que esté presidencia y luego gubernaturas y luego... No. Como estén, los vamos a ir dando a conocer, precisamente por un tema de oportunidad, de certeza, de transparencia. La consejera presidenta recibirá este sobre que está firmado por los asesores del comité, por el secretario. Es decir, que es la misma hoja, se nos dará una copia a las y los consejeros electorales, a los integrantes del Consejo General. La presidenta saldrá en cadena nacional a dar estos tres resultados de estas tres elecciones federales.
Gracias. Vamos con Fabiola Martínez de La Jornada, por favor.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo me oigo, Carla? ¿Bien? ¿Sí? tenemos una duda particular sobre qué pasa con los de prisión preventiva que estaban en la lista de prisión preventiva y que posiblemente salieron libres. ¿Ellos ya no pueden votar? Es decir, siguen teniendo sus derechos político-electorales, no votaron porque quizá, no sé, dos días antes del plazo salieron libres y ya no pueden votar. aunque es una población muy pequeña, me llama la atención por estos movimientos que pudieran darse después del cierre de la lista nominal. Y por ahí agregar esta parte de si va a haber muchas adendas de por juicios promovidos ante el tribunal que lograron que su nombre fuera incluido para votar el 2 de junio. Ah, ya. Y una que te gusta, consejera Humphrey. También nos preguntábamos por qué si los mexicanos en el extranjero tienen tres opciones para votar, será muy difícil que nosotros podamos votar por internet, o como dicen algunos analistas, pues chance por ahí del 2036. Gracias.
Bueno, a ver, me empiezo yo por esta última y ahorita le doy el uso de la voz a nuestro director ejecutivo. Primero, yo creo que estamos en condiciones de avanzar. O sea, yo creo que el tema de lo que nos preocupa de las elecciones a las y los mexicanos ya no está en el cómo votamos. Ya está en la equidad en las contiendas, ya está en el financiamiento, o sea, ya está en otro ámbito. Yo creo que tenemos que avanzar, no podemos seguir votando como hace 30 años. Me parece absolutamente impráctico, caro, poco sustentable. Imprimimos 317 millones de boletas electorales, reimprimimos una parte incluso. Ahora imprimimos más, hay que hacer ese... Fueron 10 millones más de boletas que volvimos a imprimir. Entonces, para mí es un modelo que ya no se sostiene, claramente. Yo creo que tenemos que pasar a otras formas de votación. Está la urna electrónica, que este va a ser el proceso electoral en el que más urnas electrónicas vamos a usar, 217. A ver, habemos distintas consejeras y consejeros electorales. Hay quien dice hay que ir con cautela, con calma. Es que no sabe... Pues no tenemos experiencia. Pues el INE no. Pero a nivel del país, pues desde 2006 yo recibí una urna electrónica cuando era consejera del Instituto Electoral del Distrito Federal en ese momento, 2006. O sea, desde 2005 se utilizan las urnas electrónicas en nuestro país. El Sistema Nacional de Elecciones tiene muchas ventajas y desventajas. Y las desventajas es que estamos dejando de aprovechar eso en lo que habían incidido positivamente los institutos locales. Urnas electrónicas, voto por internet, el sello X que estamos utilizando apenas en esta elección. Cuando era consejera local ya era normal en el Instituto Local de la Ciudad de México. Entonces, nos tardamos mucho en muchos temas. El voto electrónico en cualquiera de sus modalidades es un tema en el que el INE va muy tarde. Por ahí luego ya tiene el compromiso el director conmigo, estoy viendo a Jesús Ojeda también por aquí, les presentaremos un modelo también de credencial electrónica como para poder traerla en el teléfono y tú vas a poder darle acceso a los datos. No les gusta, pero ya está, no la quisimos meter ahorita porque no se puede votar con ella. No queríamos meter, no, ¿puedo votar si llevo la credencial? No. Por eso no la sacamos, aunque ya está muy avanzado el proyecto, no quisimos anunciarlo antes, precisamente para no generar el tema de, ¿puedo votar por una credencial electrónica? No se puede. Pero ya está ese proyecto, la vas a poder traer, tú vas a decidir qué datos vas a poder compartir, depende si vas a un hospital, a un banco, etcétera, ¿no? Ese ya lo presentaremos después, por supuesto, de la jornada electoral, pero formas de avanzar creo que hay muchas. La Sala Superior resolvió una consulta en el que se venía planteando que nosotros no podíamos garantizar el voto para este grupo de personas, madres cuidadoras, y pues en el Consejo General afortunadamente yo propuse que se revirtiera esa decisión porque venía que la ley no había el voto electrónico en el país, y afortunadamente otras colegas y colegas me acompañaron y dijimos pues no por ahorita, porque ahorita no podemos modificar el CIVEI por el riesgo que implicaba ya con auditorías hechas y etcétera darle acceso a personas en México para que pudieran votar, pero para mí es una realidad a la vuelta de la esquina. Yo por supuesto no esperaría hasta 2036 ni de chiste, y yo creo que hay que avanzar, hacerlo más barato, más sustentable. Si estamos hablando incluso de procesos de participación ciudadana, pues hacerlos en en un teléfono celular, en lugar de instalar casillas, imprimir papeletas, etcétera, 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 pues creo que es una forma que claramente nos acerca como ciudadanía a la democracia participativa, poder organizar estos procesos mucho más rápido, a muchos menores costos y obviamente con todos los controles. Entonces, para mí, tenemos que empezar a convivir con voto electrónico, distintas modalidades, sí, urna electrónica, voto electrónico por internet. Afortunadamente ese fallo pues ya es un mandato, no para esta elección, pero para mí el siguiente proceso electoral no es en 3 años, es los siguientes que haya el año que entra. Ahí se equivocan cuando dicen sí, el siguiente en 20, no, el siguiente es el siguiente en la primera entidad que haya. Pues mira, hay una mayoría, si esto no se aprueba en Consejo General y el máximo de urnas electrónicas que vamos a usar ahora son 213, entonces claramente que hay una mayoría de consejeras y de consejeros que no está de acuerdo con estos temas, y también partidos políticos que cada vez que decimos urnas electrónicas van e impugnan, y la Sala Superior en todas las veces nos ha dado la razón, sí las pueden usar. Incluso la Corte ha avalado las formas de votación electrónica. Entonces yo creo que, y la urna, a ver, los mitos más frecuentes: ¿se puede hackear? No está conectada a internet. Sí se podría conectar a internet, pero no se puede hackear. 2, ¿se va a privatizar las elecciones? No, son nuestras urnas. Se crearon en el instituto. No dependemos de ninguna empresa, de ningún lado, para hacer nada respecto a las urnas. 3, si se va la luz ya no funciona. Falso. Tienen autonomía de funcionamiento, tienen batería. 4, no permite el recuento de votos, falso. Imprime un comprobante de votación para que tú como ciudadana puedas ver por quién votaste, pero además en sede digital se puede hacer este recuento. Y otra, que es muy cara. Pues es ronda la que hacemos aquí en los 13,000, 14,000 pesos. Sí es cara, pero veamos cuántas boletas imprimimos, con cuántas medidas de seguridad, en papel seguridad, en todas las actas que tenemos que llenar después, de escrutinio y cómputo, o sea, todo lo que se tiene que hacer después. Entonces vamos juntando todo el monto de papel, de material, de boletas, etcétera, la distribución en todo el país de todas las boletas. Solo les estoy hablando de las boletas federales. Las boletas a nivel local, pues obviamente una urna electrónica le puedes cargar todas esas boletas a nivel nacional y local, y también ahorrarte el tema de la impresión de boletas locales. Si tenemos cambios de candidaturas, ya no hay que imprimir nada, cambias la boleta electrónica y tantán, ¿no? Entonces, para mí es un tema que ya no podemos cerrar los ojos y decir que no estamos en esa realidad. Y si las personas no conocen la tecnología, la única forma que tenemos de acercarles es familiarizándolos. ¿Y cómo se familiarizan? Encontrándose una urna en su casilla un día, o en un centro comercial, o en una votación interna de un partido político, o en algún lado, porque si no, no vamos a poder hacer que se familiaricen con su uso.
Gracias.
Gracias. El tema que comentabas es relativo a las personas que se inscribieron a la lista nominal de voto en prisión preventiva y no pudieron ejercer su derecho al voto, ¿no? Comentarles, recuerden que hicimos un corte al 31 de diciembre de 2023 para que las autoridades penitenciarias nos hicieran favor de entregar su padrón que tenían de las personas que se encontraban en prisión preventiva. A partir de ahí, bueno, empezamos a iniciar una serie de actividades en materia de, pues, registral, de revisarlos, si se encontraban esas personas en la base de datos del padrón electoral, si se encontraban vigentes. También instrumentamos acciones de buscarlos en los históricos, ¿no? Porque algunos de ellos pues podían no tener su credencial, pero alguna vez estuvieron escritos en el padrón electoral, ¿no? O en la lista nominal de electores. Después de eso, bueno, todo eso se empezó a partir de enero, febrero, y fuimos avanzando hasta que se generó la lista nominal, la solicitud de invitación, y se fue en una primera visita a solicitarles si estaban interesados en ejercer su derecho al voto. Dentro de esas actividades, sí nos encontramos hasta ahí, y de esas actividades de invitarlos, de llevarles la solicitud para que la firmaran, hasta el momento en que metimos ya la lista nominal, todo eso que pudimos hacer hasta ahí, de aquellas personas que nos notificaban que habían ya salido o habían sido condenados, por decirlo, en la oportunidad que tuvimos, esos sí los estuvimos dando de baja. Pero ya después que se genera la lista, que se prepara, que se entrega a los partidos políticos para su observación, si se da ese lapso entre eso y sale una persona o es sentenciada, ahí ya no hay manera de poderlo quitar de esa lista nominal, ¿no? Entonces, si sale, ya al momento que lo pasamos a visitar, ya con el paquete, pues ya no tuvo la oportunidad de votar. En algunos casos, se les comentaba a las autoridades penitenciarias que para esos tipos de casos, y si los ciudadanos preguntaban qué iba a pasar con ellos, se les invitaba a que levantaran una demanda de juicio, una JDC, ¿no?, para la protección de los derechos político-electorales. Entonces, en ese sentido, pues es como nosotros en ese momento podemos atender ese tipo de cuestiones, pero es como ahora, si está la lista nominal ya emitida y pierden su credencial para votar, ya cerró el periodo de impresión, pues es imposible. Entonces, lo que tiene el ciudadano, tiene toda la última opción de es poder levantar una JDC, una demanda de juicio, o un juicio para la protección del derecho político, y con eso lo hacen, ¿no? También comentarles que aproximadamente, bueno, las adendas, nada más hubo dos adendas, la de la lista nominal de electores residentes en el extranjero, que fue aproximadamente 36,000 registros y fracción. Esa adenda pues se generó y se incorporaron estas personas que fueron producto de los 39,724 casos que comentaba la consejera Humphrey, que se fueron a una revisión muy particular. De eso se recuperaron aproximadamente 36,000, y eso se generó en la adenda que se incorporó a las diferentes modalidades, ¿no?, al voto postal, al voto electrónico y al voto presencial. Y tenemos también la otra adenda en el ámbito nacional, de las que se levantaron algunos trámites que fue generada, y nada más subieron 804 resoluciones. Entonces, esa adenda ya se generó y se envió a las diferentes entidades federativas para que se incorporara en el paquete electoral de las listas nominales. Son dos únicas adendas que se generaron, o listas adicionales, para que los ciudadanos que levantaron una demanda de juicio o una instancia administrativa pudieran ejercer su derecho al voto.
Sí. Dos temas ahí nada más. Uno, por primera vez hicimos credencialización en prisión preventiva, que fue un triunfo, pero pues para garantizarles el voto a personas que probablemente llevan mucho tiempo y con las condiciones de impunidad en el país, pues no se resuelven rápido estos temas, o bien nunca han sido credencializados. Tuvimos 444 casos, el procedimiento, hay que decir, lo avalaron los partidos políticos, gracias a los buenos oficios de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, pero es un proceso que va a seguir caminando, ¿no?, porque no podemos negarles, obviamente, la posibilidad del voto. Tuvimos algunos señalamientos, como que no podíamos dejar la credencial física porque podrían hacerse daño en prisión preventiva. Entonces, pues un comprobante les dejan para que cuando salieran pudieran recoger la credencial, pero son cosas que no nos planteamos, pero que tendríamos que hablar obviamente con las autoridades competentes para que nos dijeran no, a nosotros nos da un riesgo que tengan una credencial física. Pero es un esfuerzo importante, y parte de que si vamos a credencializar al extranjero, como no vamos a poder credencializar en prisión preventiva. Y creo que fue un esfuerzo importante. Y también respecto a este tema, dos cosas. También mandamos, recuerden que en el caso de Veracruz fue imposible firmar el convenio para que se pudiera garantizar el voto a nivel local en este estado, por lo cual a nivel federal seguirá esta garantía, pero a nivel local no. Seguimos con las acciones jurídicas para que se garantice el voto, ya no para esta elección, pero para así, y son informes que presentamos sobre este tema. y muy probablemente presentaremos un incidente de inejecución de sentencia y evaluaremos cuál es otra ruta jurídica justamente para garantizarles a las y los veracruzanos que estén en prisión preventiva que puedan en las próximas elecciones hacer ejercicio de este derecho.
Nada más, si me permite precisar, son 807.
Tenemos muchísimas preguntas más, cuatro más, pero tenemos que terminar la conferencia. Si quieren, voy a pasarles el micrófono para que por favor nos hagan las preguntas y nos comprometemos aquí con Alejandro y demás a contestarlas, ya sea por escrito o en algún momento, si son breves, pues rápido de una vez. Empezamos. Félix Muñiz.
Sí, buenas tardes por acá. Híjoles, qué pena, pero... una precisión, decías que costaba 10 pesos la credencial o votar, sería, o es lo mismo, si es el costo del voto. La otra, en anteriores elecciones se decía que este padrón se comercializaba y por allá andaba en manos de ciertos negocios, que en lo particular, por ejemplo, a mí me hicieron una llamada para preguntarme ayer si yo iba a votar, entonces les corté. No sé si eso ahí hay que investigarlo, porque cómo tienen el teléfono de uno para preguntarles ese tipo de preguntas. Otra pregunta sería, me recuerdo que esto, la Secretaría de Gobernación quiere que les pase este registro. No sé si eso en el futuro va a ser posible. Gracias.
Gracias. Rápido, solo aquí, $9.99, costo de la credencial. No, salvo una reforma legal, nosotros no daremos el acceso al padrón electoral a nadie. Sí, lo han intentado. No, la respuesta es no. Lo hacemos uno a uno. En dado caso, no daremos acceso a padrón a nadie.
Carlos Guzmán, de Avant Noticias, por favor. Bueno, supongo que eres Alejandro Alemán. Alejandro Alemán, de México Legisla.
Gracias, consejera. Le quisiera preguntar si el número de mexicanos residentes en el exterior, alrededor de 230,000, que están en el listado para poder votar, les deja una satisfacción de que es el número de los mexicanos que se pueden expresar políticamente. Por lo menos en Estados Unidos estamos hablando de 10 millones, 15 millones. ¿Por qué no? ¿Qué lectura le da a este número que representa el 2%, 3%? Gracias.
Voy a contestar rápido y yo creo que ya nos vamos porque ya nos están esperando la siguiente conferencia. Sí, no, nos deja satisfechos porque es el mayor número de personas registradas para votar desde el extranjero. Es un aumento importante del número que se registran para votar. No, porque tenemos 1.5 millones de mexicanos en México. El número es muy importante, entre 226,000 a 1,5 millón de personas. Ahí hay que hacer un esfuerzo importante. Tres, de ese 1 millón a 11 millones de primera generación, o si ya hablamos de segunda o tercera, a 36, pues hay que hacer importantes esfuerzos nacional para que les den a conocer que pueden credencializarse y votar, pero también, obviamente, desde fuera, pues para poder permear esta información de que se puede votar en otro país y también en México, ¿no? Aunque ya no estén residiendo aquí.
Sí, claro, nada más cerrando. ¿Por qué no se firma un convenio con Relaciones Exteriores para que pues se pueda votar con el pasaporte? Si se firmó un convenio con los bancos para que los cuentavientes pudieran trabajar. Gracias.
La ley dice claramente que el único instrumento que habilita para votar es la credencial para votar con fotografía.
Gracias
a todas y a todos por su atención.
Gracias. Damos unos minutos en lo que cambiamos también a la próxima conferencia.